Bueno, pues primero buenas tardes a todos y a todas. De alguna manera creo que hay como un interés, Beno decía el otro día desde los paternólogos y las paternólogas, es un concepto evidentemente construido y co-construido. La presentación que yo voy a tratar de hacerles es una donde, si bien convoca el tema a lo que en México particularmente se ha venido estudiando en torno a la paternidad o las paternidades y cuáles son los avances que hemos tenido y demás. Primeramente, a mí me gustaría como hacer de manera situada el por qué una mujer habla de paternidad. La historia es muy larga. Yo comencé investigando maternidad, evidentemente, significado y vivencia de la maternidad en la trayectoria de vida de las mujeres, conflictos en el ejercicio de la maternidad por parte de las mujeres y bueno, 10 años de investigación ahí, hasta que un día yo dije, ¿y en las revistas que hay sobre familia, dónde están los hombres? Primera gran pregunta. Se ha investigado muchísimo desde la psicología la diada, porque además así se concibe, la diada madre-hijo. ¿Se puede hablar de la diada padre-hijo? ¿Dónde están los padres? ¿Se escondieron tras los rincones y ni canción les hicieron? ¿Dónde están los padres? ¿No? Desde ese planteamiento, entonces empiezo a dirigir la mirada a la búsqueda documental de trabajo sobre paternidad, sobre la presencia de los hombres en este campo de la paternidad. Ingreso al doctorado y entonces ahí como en los doctorados a uno la transforma, ¿no? Física y mentalmente. Conceptualmente nos transforma, nos exprime, ¿no? Y entonces me dice el asesor de la tesis doctoral, ¿cómo es que quiere estudiar usted paternidad? ¿Qué sabe de los hombres? Pues bueno, o sea, eso es obvio. Uno los ve caminando ahí en el mundo y algunos hasta tienen hijos, ¿no? Entonces, pues nada, que hay que empezar a indagar a quienes nos interesa después meternos en el ruido de la paternidad y cómo se construyen los hombres. ¿Y cómo aprenden a ser hombres? Porque una manera de ser padre tiene que ver con una manera de ser hombre. Tenemos hombres responsables, tenemos hombres comprometidos, pero de igual manera tenemos hombres que no es tan fácil vivir el ser hombre. Y desde ahí poco se ha documentado, ¿no?, sobre cómo viven los hombres esta parte. Y menos se ha documentado, ahorita voy a empezar a presentar algunos datos, sobre cómo viven la paternidad. ¿Tiene sentido acercarnos a preguntarles a los hombres sobre su paternidad o no? La mayoría diría no, porque eso es obvio. Bueno, esos ya casi casi que nacen y traen una parte aquí inscrita en la piel como tatuaje, algún día seré padre, ¿no? Pero ni es obvio. Tan no es obvio que hay diferentes formas de vivir el ser hombre y el ser padre. Y en ese sentido, a mí me gustó mucho la manera en cómo Carlos entró para poder situar el mundo de los hombres. Y hablar del mundo de los hombres, más allá de la crítica desde algunos ámbitos de la academia para decir, ay, bueno, ahora estos de las masculinidades, bueno, hasta quieren meterse con la paternidad. Claro, porque es el espacio donde los hombres son sensibles, cercanos, etc. Convertirse o devenir en un hombre sensible y que se presente y diga, ¿qué creen que voy a ser padre? Implica todo un proceso de construcción social, cultural e histórico. No querer ser padre en el silencio, ¿no? O sea, y poder presentarse y sentirse orgulloso de entrar a una forma y a una faceta de la vida distinta. En ese sentido, lo que vamos a tratar de presentar es, ¿y quiénes investigan paternidad? en México. ¿Desde dónde se hace investigación sobre paternidad, no? Entonces, bueno, una breve aproximación desde lo que sería la mirada de la academia, porque además, o sea, ese es como muy interesante, decir, ay, pues una mujer hablando de paternidad y de los hombres, seguramente va a hablar de, pues lo que las mujeres se reúnen y hablan acerca de ellos, ¿no? Es doblemente difícil para una mujer asumirse desde un posicionamiento político, como es el feminismo, y hablar de hombres. Doblemente difícil. Hay que demostrar que sabes de lo que estás hablando. En ese sentido, si regresas la diapositiva anterior, hacer un estado del arte sobre los estudios de paternidad en México. ¿Cuáles son los temas sobre los cuales se ha investigado en torno a la paternidad, ¿no? Y entonces ahí podemos ver cuáles son las investigaciones publicadas en México del 2000 al 2017. 17 años de producción científica, comillas, ¿no? Tenemos paternidad, reproducción y sexualidad. Tenemos identidad masculina y ejercicio de la paternidad en el segundo nivel. Tenemos paternidad, corresponsabilidad en el trabajo, cuidado y crianza, como había señalado. Tenemos, ¿no?, paternidad, emociones y malestares, un tema nuevo. Tenemos paternidad y deseo. ¿Se puede hablar del deseo de la paternidad en los varones? Preguntemos, acerquémonos a ellos, ¿no? Tenemos paternidad y migración, que además va conectando con otro tema súper interesante que tiene que ver con la ausencia de los hombres en los ámbitos de la paternidad. Y bueno, pues ahí están todos los otros temas, ¿no? Hasta pasar por paternidad, salud, enfermedad, mortalidad, paternidad con hijos en condición de enfermedad. ¿Qué pasa con los hombres cuando los hijos se enferman? ¿Solo las mamás sufren? ¿Solo las mamás se preocupan y llegan al trabajo y dicen, ni me puedo concentrar porque mi hijo tiene 40 de temperatura? ¿Y ellos? ¿O de verdad la creemos así en la facilita? Son como robots. O sea, él sale en la mañana de la casa y se olvida de la familia y se olvida de que tiene hijos hasta que regresa. ¿Realmente creemos eso o empezamos a adentrarnos justamente a esta parte, ¿no? Otra línea que a mí me parece también sumamente interesante y que está señalada ahí, curiosamente es de las líneas más largas en cuanto a producción de trabajos, es paternidad con hijos con discapacidad. Es un tema por demás interesante y apasionante, porque lo que se puede documentar es que los padres cuando tienen hijos con discapacidad se van. Esa es una creencia. Preguntando y entrevistando a hombres con hijos con discapacidad, lo que ellos señalan es que los obliga doblemente a ser padres. Y en ese sentido implica justamente entrar a la investigación sobre paternidad, a deconstruir una serie de preconcepciones que tenemos sobre lo que significa ser hombre, sobre lo que significa ser padre, etcétera, ¿no? Y bueno, los últimos tres, que es la paternidad en jóvenes, ¿no?, adolescentes, y la paternidad con hijos universitarios. Si me pasas la otra, este es el hermoso mapa de la República Mexicana. Antes y después del temblor, de los sismos. Y está justamente en este espacio de la República señalado dónde están los estados o las zonas en donde se concentra la información en torno a la paternidad. Entonces, tenemos en la zona norte la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tenemos el Colegio de la Frontera Norte. Está el CIAD en Hermosillo, o sea, trabajando desde la propia Universidad de Sonora, y así podemos ir viendo cómo a lo largo de la República Mexicana
hay una producción interesante de estudios sobre paternidad. Si me pasas la siguiente, porfa. Venimos a la parte dura. En México, para probar que una línea de investigación es importante, hay que irnos a las publicaciones. Lo odiamos, pero es el índice a través del cual se reconoce que de lo que hablamos y lo que investigamos tiene sentido. Estas son las revistas a través de las cuales se pudieron documentar los trabajos en torno a los hombres y la paternidad, no de identidad masculina, específicamente trabajo sobre paternidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues están ahí desde las revistas, ¿no? O sea, de antropología, las de sociología y muchas que tienen que ver con el entorno psicológico, ¿no? Está la revista La Manzana, que era como el espacio para muchos de nosotros, o sea, y que dejó de continuar, pero que bueno, o sea, si nos damos cuenta que muchas también están centradas en los ámbitos de salud. ¿Me pasas la otra? De los temas, ¿no? Con mayor producción científica, lo que vamos encontrando es lo siguiente. Respecto a los temas más fuertes, o sea, tiene que ver con la identidad masculina y el ejercicio de la paternidad, que tiene que ver justamente con cómo es que se está conceptualizando a los hombres y desde ahí cómo es que se está abordando el tema de la paternidad. Y entonces, la mayor información proviene de los estados de Monterrey, de Nuevo León, de la Ciudad de México y del Estado de México. Porque es interesante entre la Ciudad de México y el Estado de México, porque hay la Universidad Nacional está en la Ciudad de México y los campus, ¿no? O sea, están en el Estado. Algunos investigadores hasta solicitan para transitar al Estado de México visa, pero no es cierto. Entonces, el tipo de estudios que se están haciendo, si vemos en la grafiquita de pastel, ¿no? El tipo de estudio, el 80% de los estudios son de corte cualitativo y el 20% corresponden a revisiones teóricas. Es una provocación para que sigamos justamente documentando. Respecto de paternidad con responsabilidad en el trabajo, cuidado y crianza, que ahora es como un tema muy, muy demandado, en el Estado de Chihuahua, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Veracruz. Y entonces, nuevamente, aquí lo que estamos viendo es que el porcentaje mayor, que sería el 86%, son de estudios de corte cualitativo y en una menor proporción estudios de corte cuantitativo. La siguiente, paternidad y migración, me voy a centrar únicamente en los estados que están produciendo trabajos y es súper interesante porque, por ejemplo, en este tema de paternidad y migración tiene que ver con las políticas de requerimiento de trabajo de investigación como son en los estados donde los hombres migran, ¿no? Michoacán, Veracruz, Sonora, Jalisco y el Estado de México. Entonces, no es de repente la elección de los temas mismos de investigación en torno a la paternidad están cruzados por las demandas sociales, ¿no? Que están ahí presentes. La siguiente, paternidad con hijos con necesidades especiales. Aquí es muy interesante este dato porque aparece el Estado de México con dos universidades interesantes en términos de la producción de trabajos que están publicados, que es la UNAM, particularmente la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la UAEM, o sea, la Autónoma del Estado de México. En donde en estas dos universidades es donde ha habido mayor producción y en el estado de Veracruz con la Universidad Veracruzana. En el caso particular, ya nada más previo, en el caso particular de la FESI hay una línea de formación a los psicólogos que tiene que ver con educación especial y rehabilitación. Y entonces los alumnos se van a la práctica Y desde la práctica se puede generar investigación y los investigadores o los docentes publican, ¿no? Paternidad con hijos adolescentes, o sea, Campeche, Estado de México, Coahuila, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México. Paternidad en adolescentes, la información la tenemos en Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Colima. Y entonces vamos viendo cómo se va diversificando, incluso también en los diferentes estados. La difusión, la siguiente. Una parte importante del trabajo sobre paternidad es en el ámbito de la academia. Sí, es donde se produce la investigación, donde se publica, donde se van encontrando ahí como los el índice, ¿no? O sea, de qué se publica, dónde se publica, cuáles son los temas de relevancia social, etcétera. Pero la otra parte en el trabajo para que llegue a la población es, ¿y qué hacemos con la investigación? ¿Qué hacemos con los productos de investigación? ¿Están llegando realmente estos datos y esta información al resto de los mortales? ¿O nada más a los que leen los journals? ¿O nada más los que leemos cierto tipo de información? Una labor interesantísima, pues es la que viene haciendo el trabajo, o sea, en Radio Educación, un programa donde se habla de hombres, un programa donde se habla de la paternidad, un programa donde se entrevistan a hombres y donde desde ahí se trata de rastrear y cómo lo viven y cómo lo sienten y cómo uno finalmente se va haciendo cómplice también de esto, ¿no? La siguiente. Son algunos de las instituciones también que se van acercando no únicamente a la producción científica de trabajos en torno a la paternidad, sino también al trabajo arduo de la difusión respecto de las nuevas formas, si es que podemos hablar de nuevas formas, o por lo menos de las nuevas reflexiones, o por lo menos ponerlo en la mesa de discusión así, de, ¿realmente podemos hablar de la paternidad en los varones y cómo le están viviendo? ¿Y realmente es tan sencillo ausentarse de ellos y no sentir nada, así como que no sienten nada de verdad? O reflexionan, o cuestionan, o además lo guardan en el interior de la vida, o sea, ¿qué está pasando, no?, ahí con ellos? Tenemos la otra parte interesante del trabajo sobre paternidad, pues que es toda la gente que está trabajando de manera directa con ellos. O sea, el trabajo, ¿no?, desde las asociaciones civiles, en donde de manera directa a través de los talleres de masculinidad, a través de los talleres para crear nuevas formas de paternidad, nuevas maneras del ser hombre, pues están ahí en la lucha cotidiana del día con día y que pocas veces se reconoce, pero que son los que están llegando de manera directa a estos procesos de transformación y cambio en los varones. En ese sentido, pues, o sea, y regresando al mapa de la República Mexicana, el punto interesante sería, y conectándolo con la convocatoria del Congreso, la paternidad, ¿puede de alguna manera convocar a una cultura de paz? A nivel de la investigación, a nivel del trabajo comunitario, a nivel de la relación interpersonal, de todo lo que hemos leído y lo que está ahí puesto en los libros y en los artículos y en las prácticas, o sea, está llegando a la gente. Interesante, pareciera ser que los jóvenes, las nuevas generaciones, son las que ahora presentan cambios o transiciones. Y algunos dirían, no, ni cambian, porque se puede presentar aquí, entonces decir, voy a ser papá y maravilloso, pero a ver, ya lo quiero ver cuando se tenga que levantar a las 4 de la mañana a preparar el vive, ¿no? O sea, etcétera. Ahí le regresará el estereotipo de género. Así, ah, pues si le regresa el estereotipo y dice, estoy cansado, no me puedo ni levantar, échame la mano y ahora tú dale el biberón, entonces, ¿qué se diría? ¿No han cambiado? ¿O cambiamos en unos ámbitos y en otros no. Transitamos de uno a otro y eso, de eso podríamos decir, ay, ¿podemos hablar de cambios? Porque no es del todo nada. Podemos hablar de transiciones. Transitamos. Si alguien va por su hijo al antro a las 3 de la mañana, pero sigue siendo el papá gruñón que no habla en todo el día, ¿hay cambios o no hay cambios? Hay formas distintas de ser padre. Y esto nos coloca justamente con un punto interesantísimo. Regresando a esta idea de la cultura de paz. Los hombres no se construyen en aislado. Los hombres, respetando a todas mis compañeras feministas y a toda la perspectiva de género, la categoría más importante de la que nos podemos sentir orgullosos y orgullosas es el carácter relacional. Y en ese sentido, nos construimos como padres o madres en la relación con ese otro u otra. Y con la relación con esos otros u otras, chiquititos, medianos o grandes. En ese sentido, poder documentar si la paternidad realmente puede aportar elementos para una cultura de paz, pues remitiría justamente a documentar las historias, las vivencias, los conflictos, ¿no? Los malestares. O sea, ¿qué pasa cuando las mujeres acaparamos el rollo de la crianza? Y el otro se quiere acercar y decimos, no, 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 no. Es que eres un brusco. ¿Cómo construimos esto? Porque pareciera ser que además en la trayectoria de vida de estos hombres, o sea, el ser hombre pareciera, aunque manejemos categorías no binarias, o sea, terminamos viéndolos de manera binaria. O son buenos o son malos. O participan o no participan. O cambian o no cambian, ¿no? Y entonces, al abrir justamente este abanico del estado del arte sobre lo que se está haciendo en México en torno a los estudios de paternidad, nos damos cuenta por las temáticas en dónde andamos y cuáles son los temas que requieren. Una parte importantísima sobre la cultura de paz es, solo podemos hablar de la proveeduría de la paternidad y la parte afectiva, lúdica, padre, ¿no? En donde los propios hombres te dicen, si algo me ha cambiado la vida, es el ser papá. En donde he contactado otra vez con la vida, es con este niño o con esta niña, ¿no? ¿Habrá posibilidades de plantearnos un mundo distinto y una posibilidad de vida en términos distintos? Trabajar paternidad en las Fuerzas Armadas. Cuando además se tiene, eso nos conecta además con uno de los temas en los que andamos, ¿no? De las ausencias paternas, en donde se tienen que ir a trabajar por 4 meses, ¿no? O en el caso de los pescadores, 4 meses en el mar, ¿no? Y oiga, y ahí no piensa, si tenemos trabajo no pensamos en la familia, ¿no? Pero ya cuando estamos solos, pues sí, aparece. Y entonces, ¿qué hacen los hombres para contactar con esta parte de la paternidad, ¿no? Algunos, los hombres mayores, curiosamente, los que traen su celular y demás, han aprendido a comunicarse con los hijos. Otros han buscado formas, pero no porque se las inventen ellos, porque los hijos, en este carácter relacional del género, los hijos han llevado a los padres a cambiar las prácticas de paternidad, porque las parejas están metiéndose en la vida de los hombres también, a transformar las prácticas de paternidad, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, de verdad, por demás apasionante, convoca, ahí está el mapa, ahí están los lugares en donde se ha venido haciendo investigación, ahí están los temas sobre los cuales se ha venido investigando y los que tienen el espacio más cortito es donde es necesario que sigamos profundizando. Y una parte tiene que ver, sí, con estos procesos de transformación en la vida de los hombres. No están hechos, no están dados. Ahí es donde sí podemos empezar a co-construir en la relación de esa cultura de paz, ¿no? Pues muchas gracias.
Bueno, incluso quedaron algunos minutillos, ¿verdad? Por si quiere alguna reflexión final, todavía hay tiempo. Bien, entonces pasamos a una fase de preguntas y respuestas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al ponente.
Hola, buenas tardes. A mí me surgió la inquietud ahora que escuchaba el mapeo. ¿Hay algún antecedente, alguna referencia a cuestiones de paternidad, pero desde el sentir de los hijos? Pensando también en la cuestión relacional, ¿no? Porque hace rato decía yo que me niego a pensar que infancia sea destino. Sí. Y muchos de la generación en la que yo me ubico, tenemos esta cuestión de los núcleos familiares más endebles, ¿no? Las paternidades ausentes, ¿no? Casi que como por naturaleza, digamos. Pero también hay como este margen generacionalmente de gente que ante ese antecedente reacciona y procede de otra manera, ¿no? Y a eso me ceñía yo con lo de los hijos o las hijas. Si hay alguna línea de investigación que considere este aspecto, nada más. Gracias.
Gracias. Otras dos preguntitas más.
Ajá. Buenas tardes a la doctora Salguero. Me surge la inquietud ahora que veía la producción académica que se ha realizado en torno a las paternidades. Si hay trabajos en paternidades con hombres de la tercera edad, y cuál ha sido como la información que ha brindado esos acercamientos.
Gracias. Hola, para la doctora, me surgió la curiosidad el comentario que hizo sobre de que vamos como evolucionando, ¿no? Como padres. Y bueno, yo no soy padre, estoy ya muchos años de serlo. Soy hijo y desde el punto de vista en el que lo veo, le quería preguntar, me surgió la inquietud de que se modifica esto de paternidad por parte de que la madre no permite al padre ser involucrarse más en la relación con el hijo, o del padre que tampoco se quiere involucrar, o de parte de quién, o de los hijos, como uh-huh. Yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, mi padre es un poquito más distante y mi mamá es la que tiene más presencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conlleva esta evolución? Gracias.
¿Podemos hacer una cuarta más?
Sí.
Yo quiero hacerles una pregunta a los dos, Alejandra y a Carlos. ¿Ustedes cómo se imaginan, porque yo conozco algo que han venido haciendo cada uno de ustedes, como repensar la categoría de ausencias paternas? Porque regularmente se habla de que precisamente por el tipo de estereotipos o asignaciones que culturalmente se le han asignado a la madre y al padre, suena que lo más frecuente es que la mujer esté más cercana. Entonces parecía que por definición el hombre está ausente, aunque esté migrando, aunque esté trabajando para el núcleo doméstico, y al margen que hay casos en que el hombre se desaparece. Pero no veo tan fácil que haya investigaciones que busquen a esos hombres que se desaparecieron para dar la versión del motivo de su ausencia. Entonces quería preguntarles, tanto a Alejandra como a Carlos, qué es lo que conocen o qué es lo que saben que está reflexionando en sus respectivos contextos de investigación.
Pues voy. Bueno, primero iría así como en orden, en términos de si hay artículos en donde se esté recuperando o se haya recuperado la voz de los hijos. O sea, es muy interesante entrar a los estudios de paternidad porque lo que aparece son múltiples voces. Es decir, en el proceso de co-construcción habría que identificar cuál es la voz que queremos recuperar. La voz del hijo o la hija respecto de cómo vivió su paternidad o la voz de las parejas. ¿Qué dicen ellas de ellos? ¿Qué reconstruyen de la vivencia como pareja en torno a estos hombres que pudieran estar presentes o que no están presentes, ¿no? Para regresar ahorita a la categoría de la ausencia, ¿no? O sea, ¿cómo es que se construye desde el discurso mismo el rollo de la ausencia? Sí, habrá algunos trabajos en donde se esté recuperando la voz de los hijos, pero curiosamente, mucha de la información que existe desde el propio terreno psicológico pareciera ser que lo que se documenta es si el hijo vivió la ausencia de su padre, entonces genera o desarrolla una patología. Cuidado, porque esa es la aproximación, una forma de aproximarte a la problemática. Algo debe tener ese hombre, ¿no?, internamente, que lo ha llevado a ser, comillas, irresponsable, abandonar, como si no le importara, etcétera, ¿no? El punto interesante, y ahí me salto un poco a la pregunta que hace Juan Guillermo, ¿no? Y hay estudios en donde se recupere la voz de ellos. ¿Cuál es la versión? Como investigadora, ¿cuál es la versión que yo voy a presentar ante la audiencia de la presencia o la ausencia paterna? Porque además, o sea, en el mismo proceso puede haber un discurso de parte del hombre, del padre, y otro completamente distinto desde la voz de los hijos, ¿no? Y en ese sentido, algo que comentábamos en la mesa de la mañana, donde hablábamos de paternidad, es muy interesante, no están incluidos los datos de este congreso, que va a ser interesantísimo recuperar la información que se está virtiendo ahora aquí en el 2017. 4 mesas, o sea, 2 en un día, mañana tarde y otros 2. Hay una necesidad de documentar, hablar, investigar en torno a la paternidad y desde dónde, ¿no?, se va elaborando. Y yo creo que de alguna manera, metodológicamente hablando, habría primero que darnos cuenta que en este proceso de la paternidad, de la presencia o de la ausencia, visto en términos relacionales, ¿cuántas son las voces que aparecen ahí? Y una particular sí es recuperar la vivencia de los hijos. O sea, entrevistando a hombres jóvenes sobre cómo vivieron la relación con su padre, que además ese es como un eje de análisis interesantísimo para poder entrar justamente a documentar procesos de paternidad, muchos de ellos al empezar a hablar de su padre, en el ejercicio mismo de la entrevista, como dice el Giddens, o sea, entran en un proceso de reflexión en donde dice, pues la verdad no era tan malo, ¿eh? Se puede contactar con procesos de reflexión y de cambio, de resignificación. O sea, si yo siempre signifiqué a mi papá como, pues era el que llegaba ahí en la noche y ni me pelaba, y después él va reflexionando y dice, bueno, pero se supone que además en ese momento los hombres eran así. Era mal visto, ¿no?, que se incorporaran a los procesos de crianza. Si un hombre se incorporaba a los procesos de crianza, hasta las mujeres y las abuelas y el saber popular era, usted váyase de aquí, usted no tiene nada que hacer en estos lugares, estos son espacios de las mujeres. ¿Cómo construimos la relación con los padres? ¿Qué recuperamos de la relación con los padres? ¿No? Y en ese sentido, pasando a la siguiente pregunta que hacían, ¿y los hombres de la tercera edad? ¿Qué pueden decir de la paternidad? ¿Cómo la vivieron? Si hay investigación, en el último libro del doctor Juan Guillermo, en Si hablas desde tu ser hombre, ahí vienen unos trabajos interesantísimos que recuperan la voz de hombres de la tercera edad respecto de la vivencia de lo que significó vivirse como hombres o vivirse en el momento actual como hombres y como padres. Y para muchos, la opción que les queda es también, en el proceso de resignificación, entrar al rollo de los abuelos. Y entonces es interesantísimo documentar en las trayectorias, cómo se van construyendo las trayectorias, ¿no? En donde además te vives como hijo, aun cuando no tengas hijos, pero vives la relación con tu padre, y en ese sentido la relación no es unidireccional, está mediada por ese otro personaje importante que es la pareja. ¿Y cómo se co-construye ahí? Posibilitamos en términos de estos espacios socialmente asignados y estereotipados muchas veces en donde los hombres no tienen espacio, ¿no? O sea, desde la idea de, es que ¿cómo le voy a dejar la crianza? ¿Cómo lo dejo que lo cuide? Bueno, y además es niña. Y el fantasma ahí de que, ¿y qué tal que la viola y tiene 3 meses? Y habría que recuperar la voz de los padres. Así decir, de verdad, no soy tan inepto. O sea, algunos hasta me decían cuando yo los entrevisto, mira, la puedo agarrar así como la agarra ella y la puedo bañar sin problema, ¿no? La paternidad se aprende. Es una práctica sociocultural que incorpora procesos de aprendizaje. Hay que documentar cómo se aprende a ser padre. ¿Quiénes están en ese escenario de práctica social en donde se posibilitan presencias o ausencias? Para poder llegar justo a esta categoría que nos está generando tanto ruido de ¿y en México de verdad todos los hombres se van? Con las compañeras brasileñas, ¿no? Me decían, oye Ale, pero ¿es cierto que en México todos los hombres huyen? ¿Todos los hombres se van? Así como en las películas, ¿no? O sea, en los típicos machos que se van y yo así, no, o sea, por supuesto que no, y hay hombres comprometidos y por favor tómenle la foto al compañero porque me la voy a llevar para las siguientes presentes. No, claro, o sea, hay hombres que están presentes, pero que han sido silenciados. Desde el orden social de género, como dice con él, ¿no? O sea, hay lugares, hay espacios, hay voces que se siguen presentando y a las que se les sigue dando un lugar social importante. Y son las que o resignifican, cambian, transforman, transitan, ¿no? O se recrudecen en los mismos estereotipos de género.